Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias por esta noche, gracias por el tema que vamos a compartir. Bendícenos, Señor, en una tremenda libertad, Señor, en tu palabra, en tu pensamiento, para realmente entrar en aplicar, Señor, esta linda verdad que vamos a compartir. Amén. Amén. Esta noche vamos a hablar un poquito para seguir el tema de la semana pasada. Vamos a hablar hoy día de la reconciliación. La semana pasada hice una declaración un poquito directa, así que diciendo que la Biblia no nos ordena de pedir perdón, pero nos ordena de perdonar. Y esta declaración es bastante brutal frente a la manera como el mundo exige cada vez humillación del otro para perdonar. Si tú te humillas suficiente delante de mí, yo te voy a perdonar. Si no, si no muestra tu pesar, entonces no te voy a perdonar. Tú tienes que humillarte. Y es una forma de pago que estamos exigiendo del otro para acordar el perdón merecido. Tiene que merecer el perdón. Si no me muestra, si no me compruebe que realmente está arrepentido, entonces no te voy a perdonar. Y Mandana me llamó la atención acerca de esta declaración, hablando de un pasaje que aquí no dice que tenemos que reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos. Y que llama también a él que está como el acusado a buscar la reconciliación. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 5:23. No dice directamente tú tienes que pedir perdón, pero está llamada a ir a hacer necesario para lograr la reconciliación. Mateo 5:23. ¿Me lo lee, Manuela?
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
¿Y 26 también?
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Aquí vemos esta posición de alguien que está delante del altar. Alguien que quiere ofrendar a Dios. Alguien que quiere, para tomar un atajo, entrar en relación con Dios. Eso nos habla de la oración, por ejemplo. Y aquí tenemos un pasaje en Marcos 11, 25 que es bien semejante a eso.
Marcos 11, 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Está semejante este pasaje en dos aspectos. En un aspecto, que es buscando la relación con Dios, que aquí hay un impedimento. Y segundo, el impedimento que es una querella, una discusión, algo a nivel terrenal que impide que la relación hacia el celestial sea transparente. Otro pasaje que me hizo pensar en eso. ¿Dónde está ahora? Ya tengo tres hojas y ya fui capaz de mezclar. La primera de Pedro 3:7.
1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Otra vez, una relación terrenal que puede estorbar una relación vertical con el cielo. Y eso realmente es el tema de esta noche, porque el perdonar al otro, el buscar el perdón, es buscar la paz aquí en la relación terrenal para que nuestra relación celestial sea liberada de peso, liberada de lo que lo estorba, sean limpias, sean cristalinas. Nuestra relación con Dios fue establecida por Jesucristo. Eso es Él que abrió el camino. Hay un pasaje, otra lectura, Efesios 2, 14, y lo siguiente, que va a ser el pasaje clave para esta noche.
¿Efesios 2, 14?
Sí. Uh-huh.
Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, porque por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca.
Aquí Pablo nos está hablando de nuestras relaciones. Él es nuestra paz. Primeramente nos reconcilió nosotros con Dios, pero también es nuestra paz para reconciliarnos uno con los otros. Aquí los dos hombres habla del judío, el que estaba cercano, y del que estaba lejos, del gentil. Él no dio capacidad, él borró la barrera de enemistad que estaba entre nosotros. Hay una capacidad. Él hizo la paz por la cruz. Es por la cruz que él hizo la paz de nosotros con él, y también que nos dio capacidad para estar reconciliados uno con los otros. El mandamiento de estar en paz está en todo el Nuevo Testamento. Paz uno con los otros es algo que es realmente es recurrente en la palabra.
Que se repite.
Es recurrente.
Recurrente.
Lee estos pasajes aquí, Marcos. Tú donnes les références après avoir lu.
Ah. ¿Lesquels alors?
Celui-là.
Sí. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Eso era Marcos 9:50. Enseguida, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12, 17 y 18.
Y otro también, otro.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Mateo 23:23.
Dios quiere que seamos consecuentes. El otro día escuché la definición del secularismo. ¿Sabéis lo que es el secularismo? Cuando una fe, una religión, se vuelve insípida, se vuelve sin color y sin potencia para cambiar el mundo en el cual está. Una iglesia secularizada es una iglesia que adoptó el modo de vivir del mundo, pero que tiene una fe teórica. Y esos pasajes y lo que estamos estudiando esta noche nos conduce a una dirección totalmente opuesta. Mi fe, mi relación con Dios, el evangelio que he recibido, Dios quiere verlo aplicado en mi vida diaria. Y todos esos pasajes nos hablan de, ok, yo tengo una capacidad para estar delante de mí, para orar, para hacer tu ofrenda. ¿Y acaso esta capacidad solamente la va a tomar así a mi relación conmigo y no se va a volver realidad en tu entorno, en tu vida real? Dios no quiere hipocresía. Y a nadie más resistió más Jesús que a los fariseos, diciéndolos, ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas, que dicen algo y hacen otra cosa. Nuestra fe tiene capacidad para mover, cambiar las cosas, la cultura que fue impuesta sobre nuestra vida por el mundo y la educación que hemos recibido. Si vivía en una casa donde había pelea, rencor, falta de perdón, ¿voy a seguir así porque así me fue educado? ¿O la buena nueva del Evangelio va a cambiar esas cosas? Dios quiere ver nuestra vida cambiada. Así que este pasaje de que hemos leído al principio, tenemos que ponerlo en el contexto. Mateo 5 es el sermón de la montaña. El sermón de la montaña, su principio, en tu caso, después de la bienaventuranza, el parágrafo en el cual estamos nos habla de, ustedes escucharon, yo os digo. Eso es el esquema. Y aquí tenemos el mismo esquema. Está hablando de escucharon, no matarás, pero yo os digo que si ponen en cólera o en ira contra su hermano, es como matar. Y después viene este versículo. Este versículo viene aquí para conducirnos a poner en práctica la buena nueva del Nuevo Testamento. Es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que solamente somos capaces de cumplir si estamos en lleno del Espíritu Santo, en paz, habiendo recibido la paz con Dios y entrando en las capacidades que nos da la vida de Cristo en nosotros. Este pasaje preciso, aquí no está hablando no es un orden para perdonar, para pedir perdón, es un orden para buscar la reconciliación y que la reconciliación que tengo con el Padre también tenga su efectividad aquí en la tierra. Es muy importante este principio de no solamente tener una fe de palabra. Dios no está empujando en nuestros últimos rincones.
No está o no, no se está.
No, nos está no, acorralando.
Acorralando.
En nuestros últimos recursos. El Espíritu de Dios es luz. El Espíritu de Dios es vida. Y su Espíritu no quiere tener una parte solamente en nuestra mente que corresponde a una idea, una teoría, y a una seguridad que en, de salvación, o que yo he recibido a Jesucristo una vez en mi vida, entonces ahora el caso está resuelto, yo soy salvado y ahora vivo la vida que quiero y voy una vez de vez en cuando a la iglesia para renovar esta paz que tengo hacia a mi temor de morir. Pero Dios quiere que el Evangelio sea prácticamente aplicado en nuestra vida diaria. Y uno de los aspectos lo más complicado es la relación interhumano, la relación mutua. Al amor que tendrán uno con los otros, ellos verán que son mis discípulos, dice Jesucristo. Es un desafío. A la capacidad que tienen de aplicar la paz y la reconciliación que han recibido de mí, cuando esta paz y esta reconciliación que ustedes recibieron de Dios sea visible, entonces ellos se darán cuenta que aquí anda algo raro. Esta gente se aman. No es normal. Se aman. Y cuando hay un conflicto, se perdonan. Realmente, el perdón hacia el otro es algo que es una prueba para nuestra fe. Porque nuestra vida tiene que ser fundada en los principios del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso? El principio del Evangelio es que Él, Dios, no nos ha dado el merecido. Castigó a su Hijo en nuestro lugar. Hizo justicia que nos parece humanamente injusta. Castigar a alguien inocente por el pecado de otro, humanamente, es injusto. Pero para Dios es justicia. Él decidió que eso estaba el justo. Ahora, aplicar en mi vida los principios del Evangelio en este caso y aceptar que el pecado o la ofensa de uno fue ya pagado por Cristo. Pero es injusto, me insultó, tiene que pagar. No. Y el hombre está prisionero de su deseo de hacer él mismo la justicia. Pregúntale a Zidane en el Mundial. Sí. Él hizo su justicia. Lo insultó el italiano, ¡pam! Le da el golpe. Y los franceses, yo creo que perdieron en el Mundial la cosa de eso.
Jets perdió de ir en gloria y majestad.
Sí, fue al pique.
Porque fue criticado.
El ídolo, el dios de los franceses,
en un minuto se perdió todo.
Cayó al suelo. Pero aquí vemos como el hombre, a pesar del profesionalismo, a pesar del nivel, lo que quiere, el hombre está encerrado en sus emociones de hacer justicia, de exigir justicia del otro. Pero el nuevo hombre, el hombre creado por Dios, confía en la justicia de Dios. Y realmente, si esta justicia de Dios está integrada en nuestra vida, podremos con mucha facilidad. Alguien tiene algo en contra de mí. Justificado o no, no lo dice el pasaje aquí. No dice si tengo razón o no tengo razón. Tú haga la paz con este hombre. No importa. Cristo no buscó su propia justicia. No dijo, pero Señor, en la cruz no he pecado y ahora me saca. No. Bajó el moño por la humanidad entera. Y nosotros, Él nos llama a tener en Filipenses 2 los mismos pensamientos que estaban en Jesucristo. Filipenses 2:4. Tengan en vosotros los mismos pensamientos que tenía Jesucristo. Es tan importante de revestirse del carácter del Cordero. En la pelea, si los dos son cristianos y los dos en una discusión buscan la reconciliación, no, la pelea ya será olvidada. Que cada uno está listo para hacer la concesión necesaria para que la reconciliación tenga su lugar, confiando primeramente en la justicia de Dios y segundamente en la capacidad de Dios para educar al otro. Porque también en el exigir justicia en una pelea, muchas veces es que tiene que pagar y tiene que entender que no se hace. Tiene que entender una vez por todas que no es una manera de conducirse. y yo te voy a educar, mijito o mijita, porque yo soy superior, yo sé y tú no sabes, porque yo veo que estás en falta. Tan importante de aceptar esta justicia y esta capacidad de Dios para educar y para la justicia. Ahora en nuestra vida real eso es un tremendo tema, porque hay un grito dentro de nosotros. Yo sé que cuando hay algo que no me gusta en una situación, me cuesta esperar al mejor para el otro. Yo prefiero separarme y no ver más a la persona. Okay, yo te perdono, pero ¿sabe qué? No te puedo encarar, tengo ganas de estrangularte. Pero te perdono, sí. Es cierto que entre perdonar y ser capaz de vivir con el otro, si hay una ofensa grave y si no hay arrepentimiento, entre perdonar y vivir con el otro, en esas condiciones, hay un tiempo que tiene que pasar. Un tiempo de hay una aceptación de lo que es en el estado como es. Pero también hay un tiempo de curación de la herida, porque a veces duele, pero Cristo, Él decidió amarnos. Y hay pasaje, ¿dónde lo puse estos pasajes? Sí, en el bajo de reconciliación aquí, Romanos 5:10. Un pasaje que habla de eso. Ve la actitud de Cristo siendo enemigo, nosotros con Él. ¿Qué hizo?
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida?
Cuando éramos enemigos, abiertamente enemigos, Él hizo el paso de reconciliación. Nosotros podemos hacer con un enemigo el paso de reconciliación. Realmente es algo que es sobrenatural, que Dios nos está pidiendo. De hacer un paso de reconciliación hasta con el enemigo. Y dice también en el Evangelio que tenemos que amar a nuestros enemigos. Es algo que realmente va más allá de la capacidad humana.
Eso es lo que más cuesta.
Sí, porque se dice que amar a los que nos pertenecen no tiene ningún mérito.
¿Ah? ¿Cómo puede tener un enemigo? A veces tiene un enemigo sin proponérselo.
Sí, alguien que lo tiene a la mala.
No tiene un enemigo por. Por ejemplo, yo tengo un enemigo, mi vecino de arriba. Y
se la puede olvidar.
No, porque él es, ¿cómo le dijera? Es una persona conflictiva, que él es expansionista, no le importa tomarse el terreno de los demás. Es un enemigo, sin yo dar a conocer que lo saludo, a lo mejor hipócritamente, pero no voy a ir a pelear con él.
Pero bueno, además la palabra dice que el que vive piadosamente Jesucristo será perseguido. O sea, que si yo decido vivir piadosamente Jesucristo, tarde o temprano
habrá
persecución. O sea, que voy a tener enemigos, pues, enemigo. Por lo menos uno.
Sí.
No es cierto que tener enemigo, yo quiero que no es el problema. Si estamos viviendo sin hacer concesiones, teniendo una vida clara y limpia, vamos a tener menos enemigo que él que está mintiendo, robando y haciendo todo el tiempo cosas chuecas.
Claro.
Pero igual enemigos, sí que tengo enemigo, pero no importa. Dios nos dice de amarlo. Y amar puede ir hasta nosotros mismos, bendecirlos y hacer el paso necesario para la reconciliación. Si es de vosotros, sean en paz con cada hombre. Si está en nuestra mano, tenemos que hacer necesario. Es tan importante de aplicar esa realidad a nuestra vida real. Dios, aquí en estos pasajes, todo el tiempo es eso. Que su su declaración verbal en la relación conmigo, que sus hechos en la relación conmigo sean también aplicados en su vida real. Ofrendar, ir a una reunión evangélica, orar, lo que sea. Tenemos una vida que puede ser tan separada entre lo que es espiritual y es lo que es la vida normal. Tenemos una capacidad para poner un switch aquí. Ahora, ¡pip!, yo soy el evangélico, y ahora, ¡pip!, yo soy el conductor, ¡y estos pietones! Y ahora, ¡pip!, soy el pietones, ¡y estos automovilistas! Y, ¡pip!, soy ciclista, ¡estos pietones y estos automovilistas! Y ahora estamos capaces de pasar de una manera de funcionar a otro en un segundo. Pero somos de Dios y su Espíritu vive en nosotros, y eso está, Dios quiere reinar en nuestra vida en cada aspecto. Así que realmente el llamado de hoy día es poner en práctica lo que hemos recibido de Dios y expandirlos como bendición a la gente con la cual estamos en contacto, que sean en las relaciones y maritales, porque en un lugar a donde Dios trabaja fuerte es en nuestras parejas. Por las tres parejas que estamos aquí, lo sabemos. Si quiere un taller a donde poner en práctica los principios divinos, será primeramente la pareja que va a ser probado, tu decisión y tu perseverancia. Y después tenemos taller con los niños, paciencia, perdón, confianza en el trabajo de Dios. Después, a lo mejor con la amistad y la gente de afuera, con el mundo. Pero primeramente está probado en nuestra vida con la gente con lo cual estamos en relaciones directo. Y muchas veces es con otros cristianos. En las iglesias, ¿cuántas iglesias están en pelea, están en divisiones? En la misma iglesia, Dios probando si el mensaje que se proclama también está creído.
O entendido.
Sí, porque a veces está entendido por aquí, pero no pasa nunca en la práctica por allá. Está creído, está integrado. Y todo está bien, tenemos un super pastor, etcétera, que tan genial, nuestro pastor predica bien. Espera nomás, un anciano que está empezando a levantarse y que tiene algunos dones, y vamos a ver el pastor si es tan bueno que eso. Y el pastor se empieza a poner celoso y a hacer sus maniobras, y aquí está probado el pastor. Y el anciano también está probado. Y a la cabeza. Y después en la misma iglesia. Y escuché eso. Y estamos empezando a acerbando. Mira que el pastor ya no tiene discernimiento. Se deja engatusar por esta gente. Y ya me pongo la propia justicia. Olvido totalmente los principios que se supone dirigen mi vida. Prueba fallada. Regreso al principio. Tantas veces hay oportunidades para realmente glorificar a Dios. Dios no hace prueba para hacernos fallar, nunca. Dios pone prueba para realmente medir y son como espejos, si quiere. Espejos para que nos damos cuenta, para darnos una imagen real de nuestro real crecimiento en Él. A veces es humillante, ¿eh? Porque nos creíamos algo y nos bajamos de 10 pisos de un tiro. Y otra vez, no. Encontramos el poder de Dios en nuestra alma, encontramos doctrina y convicciones a donde no ni siquiera pensábamos que había convicciones, y reaccionamos de manera gloriosa en situaciones y con convicción, y wow, y Dios nos está diciendo, bien, buen servidor fuiste, fiel en poco, te confiaré más. Las pruebas no son trampas. Dios no es un Dios que tienta, no puede tentar, no hay tentación, no hay mal en él, en Santiago 1. No puede tentar. Pero estás poniendo espejos en nuestra vida. Momento a donde nuestro crecimiento está medido y a donde llegamos en verdad en nuestro lugar. Y eso es saludable para nuestro crecimiento. Y una de las cosas que Dios está comprobando todo el tiempo es la integración de su palabra, la integración de los principios del Evangelio en nuestra vida real. Teoría, fariseo, que hacen el show en la iglesia, que hacen largas oraciones, que cantan bien, que levantan las manos, que profetizan, no faltan. Pero viene la prueba, viene el motivo de amargarse, el motivo de odiar, el motivo de no perdonar, viene la falla de otro. ¿Qué van a ver? ¿Van a juzgar o van a confiar en la justicia de Dios? Vamos a pararnos aquí en todo caso. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.